Déjala volar.
Yo no quiero que la mirada me se vaya. ¡Mirada bonita! ¡Mirada bonita!
La Milana Bonita, un programa radiofónico de fomento a la lectura en el que cada semana analizamos diferentes clásicos de la literatura universal. Podéis seguirnos en nuestra página web www.lamilanabonita.com.
He aprendido cómo andar por encima del sol sin quemarme los pies.
Buenas tardes, tomad sitio y guardad silencio porque acabáis de entrar en un espacio de lectura, en un lugar en el que las palabras cobran vida y en el que los personajes nos hablan. Bienvenidos un mes más a La Milana Bonita.
He aprendido a volar con el viento que sopla tan solo para verte.
En La Milana Bonita hoy recuperamos la literatura de terror. Bueno, pero no de este tipo de terror. La lectura que hoy proponemos es algo más así como un poquito de suspense. Porque si lo pensamos, no hay nada más terrorífico que algo de lo más cotidiano e inofensivo, como puede ser un pájaro. Un pájaro que canta y que estamos acostumbrados a ello. Pues algo así inofensivo como un pájaro que de repente se vuelva, sin ton ni son, agresivo. Y bueno, si es uno vale. Si son dos también. Si son 10 ya dan un poco de miedo. Pero eso si son 100, si son 100.000, pues la verdad es que la cosa se va poniendo más y más seria. Hoy en La Milana Bonita analizamos el relato de terror Los pájaros, escrito por la británica Daphne du Maurier. Seguramente a muchos de vosotros os suene la trama, más bien la premisa, por la adaptación al cine que hizo ya en 1963 Alfred Hitchcock.
Hagáis el menor ruido posible, quedaos quietos hasta que os ordene salir. Entonces echad a correr, ¿lo habéis comprendido?
Sí, señorita Harold.
John, sal tú delante.
Pero bueno, no dejéis que esta película prejuzgue vuestra lectura, porque en verdad el tono del relato y de este film poco o nada tienen que ver. Por eso voy a volver a poner la música de suspense, que yo creo que va más acorde con el libro, con el relato que hoy tratamos, para presentar a Ignacio Piloneto desde Mallorca. Muy buenas, Nacho, ¿qué tal?
Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Desde Mallorca está Nacho y en Barcelona está Eduardo Martín. Muy buenas, Edu.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Es un placer hablar hoy con vosotros de este relato, un relato corto, un relato que se lee muy bien, un relato de para una tarde, pero que la verdad es que te puede dejar con un poco de mal cuerpo. Si lo leéis y luego salís a dar una vuelta y veis palomas, que encima es que yo las odio, vais a tener ganas de rebelaros. ¿Qué tenéis preparado para este programa, Nacho, Edu? Empiezo contigo, Nacho. ¿Qué tienes preparado para este programa sobre Los pájaros de Daphne du Maurier?
Bueno, tenemos evidentemente en contextos pop, vamos a hablar de la adaptación que hizo Hitchcock, vamos a centrarnos especialmente en contar una serie de curiosidades relacionadas entre la película y el relato de du Maurier. También algunas diferencias vamos a mencionar, no todas, pero bueno, quizás las más significativas. Y vamos a hablar un poquito por encima también de otras películas que se han adaptado de la escritora, que la verdad es que son bastantes, y en concreto voy a entrar en la película Don't Look Now, Amenaza en la Sombra, que es un clásico de terror también psicológico maravilloso que, bueno, ahondaremos en contextos pop. Palabra escondida, como siempre, con dos palabrejas que nos deja. Por cierto, si leen Los pájaros, esto es un manual total de nombre de pajarracos, porque más de uno lo tuve que buscar también en el diccionario. Y después tenemos también en Oficios de la Literatura. Entrevistamos, bueno, hicimos una especie de reportaje más que entrevista al uso sobre el joven Lovecraft, ya que estamos haciendo aquí un programa, bueno, dedicado, anclado un poco en el terror. Entrevistamos a, ya digo, Giuseppe Oliver, que es el autor, uno de los creadores del joven Lovecraft, que es un cómic. que recrea en clave de humor también más o menos lo que fueron los primeros años, infancia, adolescencia del famoso escritor.
Muchos contenidos, Nacho. Y Edu, ¿tú qué tienes preparado?
Bueno, yo ya sabéis que me gusta mucho el dicho de que la realidad supera siempre a la ficción, así que vamos a ver si es posible que algún día el relato de Daphne du Maurier cobre vida, y lo cierto es que ya tenemos ejemplos de que así ha sido.
¿Pájaros atacando personas?
Sí, y no los típicos que ves en YouTube, que hay un montón. Si buscas pájaro atacando persona, puedes estar toda la tarde, pero no, algo un poco más serio.
Mira, yo acabo de venir de dar una vuelta y he tenido casi una pelea con un cisne, ¿eh? que se
va por,
te lo juro, que se iba por los, iba a por los perros, y tenía una mala leche, tenía como dos no sé cómo se dice, los polluelos, vamos, tenía dos crías el cisne, y empiezan a hacer así como, son muy agresivos, ¿eh?
Sí, tiene mala leche. Yo también recuerdo alguna experiencia un poco de ataque, sí, ahora me hiciste acordar también, un día ahí por la zona de haciendo el camino.
Es que los carga el diablo esos pájaros, ¿eh?
Sí, son peligrosos los cines, loco. Te meten ahí picotazo, cuidado.
Bueno, como veis, ahí tenemos un programa cargadito de contenidos, un programa que vamos a dedicar a los pájaros de Daphne du Maurier. También vamos a hablar, por supuesto, de esa película de Hitchcock, que la verdad es que poco o nada tiene que ver. Bueno, sí, la premisa, pero ya hablaremos de ello, que Nacho lo va a comentar luego en sus contextos, que hay muchas diferencias. También esa entrevista que tiene preparado para el autor del joven Lovecraft, una entrevista-reportaje fantástica, pero antes ya sabéis que lo que nos gusta es, lo primero de todo, hablar del libro, hablar del relato en este caso, y para ello tenemos nuestra primera sección, que no es otra que La Piedra Roseta. La Piedra Roseta es un gigantesco club de lectura radiofónico en el que todas las opiniones son bienvenidas. Nosotros aquí hablamos durante media hora aproximadamente del libro, exponemos nuestras opiniones, comparamos las lecturas y esperamos que todos vosotros, escuchantes, también lo podáis hacer. Si queréis participar, si queréis hacer vuestra pequeña aportación a La Piedra Roseta, a este club de lectura que es La Milana Bonita, Nacho os dice ahora mismo cuáles son las vías de contacto. Nacho, ¿cuáles son las vías de contacto para los escuchantes?
Bueno, nos pueden encontrar en La Milana Bonita en Facebook, en arroba La Milana Twitter y La Milana Bonita Radio en Instagram. Y como siempre, también pueden irse a nuestra página web www.lamilanabonita.com, donde ahí, está todo.
Y ya que has hablado de todas las vías de entrada, vamos a ver qué es lo que nos han dejado la gente en estos buzones, que son las redes sociales y la página web de La Milana Bonita.
Dale.
La subsección ¿Qué pasa en las redes? Empiezo contigo, Nacho. ¿Has recuperado alguno de los comentarios que se han hecho en estas últimas semanas?
Sí, me fui otra vez a iVoox y me fui al programa de 10 libros para 2019, el prólogo que hicimos de la décima temporada, y les traigo un comentario de Patricia Cano, que se ve que es una nueva escuchante, así que seguimos reclutando adeptos a la causa milanesca. Enhorabuena por el programa, os escuché la primera vez con la guía del autoestepista galáctico. Ni que decir tiene que estoy aquí de nuevo. Como sugerencia para diciembre, nos recomienda un gran clásico como es Dune. Así que, Patricia Cano, bueno, sea porque vamos un poco descompensados con las fechas este año. Pero se acuerdan que tenemos el tema del especial y todo eso. Entonces, bueno, Patricia participa de esa manera.
Muy bien, la verdad es que van llegando recomendaciones. Edu, ¿qué has rescatado tú por ahí?
Bueno, yo creo que lo primero, muy obligatorio, es que después de hacer el programa de Mejor la ausencia con Edurne Portela, la propia Edurne nos escribió en Twitter y dijo: gracias, La Milana, por este programa precioso sobre Mejor la ausencia. Me ha encantado escucharos hablar tan sesudamente de la novela. Lo que no sé es si a Maya le crecerá una hermana. Por aquello de que pedíamos ahí una especie de secuela, spin-off. Y sí. También quería rescatar un mensaje de un fan que surgió de Edurne Portela gracias a nuestro programa, que arroba Champanet le decía: me ha gustado mucho el libro, me encanta cómo escribes, muy interesante también escuchar el programa después de leerlo, enhorabuena.
Genial, pues mucha gente que se anima. Yo también he rescatado hoy, no es habitual, pero he decidido rescatar un comentario, porque ya sabéis, tenemos ahí una especie de filón de gente que entra en el blog, que es una entrada que se hizo hace tiempo, que se titula algo así como Razones para no leer Dios vuelve en una Harley, un libro terrible, horrible, que recomendamos que la gente no lea. Y entonces la gente que lo ha leído, porque la verdad es que es un bestseller, pues claro, todos los que lo han leído intentan convencerme de que soy un estúpido por haber escrito esa reseña, pero de vez en cuando aparece alguien que va con nosotros, va con la Milana Bonita.
¿En serio?
Sí, y tenemos un comentario.
Uno de cada 1000, te diría yo.
Uno de cada 100 comentarios. Pues bueno, tenemos a Paula Hernández, que dice: puf, demasiado tarde, casi lo terminé de leer, es un libro malísimo, alejado espiritualmente. Ya me imagino a Dios en la tierra visitando a alguien para ayudarle a simplificar su guardarropa. Paula Hernández, muchísimas gracias. Necesitábamos este apoyo de alguien que hubiese leído el libro. Y bueno, estos son los comentarios que hemos recogido en esta subsección, que es ¿qué pasa en las redes? Muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios. Espero que también podamos tener un buen debate en torno al libro que vamos a empezar, al libro que vamos a sacar del estante para leer su contraportada, Los pájaros, de Daphne du Maurier. Título:
Los pájaros.
Autora:
Daphne du Maurier.
Año de publicación:
1952.
Sinopsis:
en las apacibles tierras de Cornwall, los tiempos están cambiando, o más bien el tiempo como tal, el clima. Nada parece fuera de lo normal, pero es la única explicación posible para el extraño cambio en el comportamiento de los pájaros. Especies de todo tipo, desde petirrojos o pinzones hasta parros azules, gorriones o alondras. Todos ellos parecen haberse vuelto locos y cual kamikazes atacan a las personas con sus afilados picos. Van a por los ojos y las zonas más vulnerables, y no es nada fácil hacerles frente. La apacible vida de Nat y su familia se acaba de dar de bruces contra una amenaza jamás esperada.
Vamos allá con el análisis de Los pájaros, de Daphne du Maurier. La verdad es que es uno de esos libros, uno de esos relatos, una de esas narraciones que son inquietantes y que yo creo que cada vez que las lees envejecen mejor, porque es un libro que tiene bastantes lecturas, una alegoría que se puede sacar de todo esto. Vamos a hablar de todo ello en nuestra sección en La Piedra Roseta. Y lo primero que os quería preguntar, para alguien que no haya leído este relato, ¿dónde deberíamos enmarcarlo? Porque la verdad es que la película y el relato yo creo que difieren sobre todo, ya no tanto en la trama, que hayan cambiado los personajes, etcétera, pero difieren en una cosa que para mí es muy importante, que es el tema, es el tono del relato. ¿Esto qué es? ¿Terror psicológico, suspense, terror paranormal? Nacho, ¿dónde crees que podríamos, o qué etiqueta podríamos poner, siendo sabiendo siempre que nos podemos equivocar con esto de las etiquetas, ¿no? Pero ¿qué etiqueta, para la gente que no lo haya leído, le podríamos poner a este relato de Daphne du Maurier?
Antes de que haga esta pregunta, yo también le venía dando vueltas mucho a esto, porque evidentemente creo que uno ya viene con la idea preconcebida, ¿no?, de que creo que todos, así a grandes rasgos, conocemos más este título por la película de Hitchcock que no por el cuento, quizá. Entonces uno ya viene, ¿no?, con el aura de Hitchcock de fondo, que sabes que es terror psicológico, que es toda esa onda, y el relato, si tuviese que enmarcarlo, por ejemplo, en terror, me cuesta meterlo en terror a mí, sinceramente. Entiendo esa sensación de miedo, de presión psicológica que ejerce, pero siempre que leí este relato, ya olvidándome por completo de la película de Hitchcock, siempre lo vi como una distopía. Lo vi como una especie de relato distópico, de relato tan de moda ahora, relato apocalíptico. Me vino muy a la mente, de verdad, cuando lo leí, porque tampoco lo descubrí hace tantísimo tiempo este cuento. Me vino a mí como quitás los pájaros y podés tener una invasión zombie perfectamente.
Sí.
Entonces lo anclé como una lectura muy, muy posmoderna, muy, muy de ahora, sinceramente, y me vino mucho con este apogeo que ha habido ahora de las distopías o estos relatos con tintes apocalípticos del fin del mundo, de supervivencia, que realmente hice el ejercicio de sacarlo del terror y lo metí ahí.
Edu, ¿tú dónde marcarías este relato de los pájaros?
Yo lo veo más en suspense, en quizás terror psicológico, pero por un poco también porque, más allá de los pájaros, incide mucho en la idea del aislamiento, de que es gente que está en el campo, de que están solos, de que no tienen forma alguna de apañárselas más allá de la improvisación. Y da bastante esa sensación de agobio que tienen los protagonistas, que cada vez la autora los va encerrando más. Al principio te enseña un poco el campo, etcétera, te explica que están en una zona, pues se entiende, de granjas, de rural, vaya, y cada vez los tiene que ir encerrando más por la amenaza de los pájaros. Y yo creo que por eso me iría más a ese terreno del terror psicológico.
Yo la verdad es que he leído de todo, porque hay gente que lo enmarca dentro de una especie de terror naturalista o una distopía naturalista, ¿no? Donde parece ser que como la naturaleza se revela contra el hombre. Hay gente que cree que es un relato completamente alegórico, de eso vamos a hablar después, por todo el tema que parece que hay detrás de ello, que es el tema de la guerra, ¿no? También tiene así como ciertos matices de terror psicológico a lo Henry James. A mí también me ha recordado, en cierta manera, un poco a sangre fría de que analizamos aquí en la Milana, ¿no? Con esa especie de invasión en un sitio apartado. Tiene un poco también de ese terror gótico. La verdad es que es un relato que es interesante, pero es verdad que Nacho también ha hecho una aportación muy interesante, que es directamente plantearnos si esto es terror. Porque es verdad que se podría leer simplemente como una distopía. Es interesante. Yo la verdad es que no lo tengo nada claro. Yo lo que también digo muchas veces es que si este relato es difícil de categorizar o de catalogar, es entre otras cosas porque es un relato en el que prima la indeterminación, ¿no, Nacho?
Sí, completamente. No, realmente, bueno, ya de entrada, ¿no? Hablamos de una invasión de pájaros que van contra toda la humanidad a aniquilarnos por completo, desde gaviotas, gorroncillos, lo que sea, hasta el pájaro más inofensivo aparentemente. Y lo primero que uno se pregunta cuando empieza esto, decís, ¿por qué? Y no hay ningún por qué. O sea,
no se sabe si van contra toda la humanidad o contra Inglaterra, contra, bueno, el Reino Unido.
Sí, bueno, es verdad que cuando ya luego quizá uno lee más en profundidad, pero bueno, en mi cabeza siempre lo armé como...
También insisten en hecho
un ataque mundial, pero bueno, sí que no está claro tampoco, ¿verdad?
Uh-huh. Insisten un poco en esa idea de aislamiento porque están desconectados, no saben realmente si está pasando en otras zonas, no saben cómo lo están solucionando en las ciudades y luego también está muy bien representado un poco esa inquietud cuando él, sobre todo las gaviotas creo que eran, que están como ocupando prácticamente todo el mar. Sí, y ahí ya te hace la idea de, madre mía, la que se va a liar.
Esos momentos en el relato están muy bien armados para mí, toda esa parte previa a los ataques, ¿no? Cuando de escenas como muy cotidianas, de
hasta los golpecitos en las puertas, los ruidos.
Y luego la noche... A mí me gusta que también utiliza todos los recursos que tiene y, por ejemplo, la movilización que hacen los pájaros coincide con las mareas, ¿no? Y eso, es decir, es verdad, pues por ejemplo, cuando los zombies suele ser por la noche o por los días cuando atacan, es decir, todo esto lo hacen siempre así de tal manera que el protagonista tenga una especie de lapsus temporal, que hay una especie de cuenta atrás para que pueda reunir provisiones, para que pueda intentar comunicarlo. Y es interesante también, a mí me hace mucha gracia el momento en el que hace la llamada esta, que hace una especie de centralita para avisar que se estaban organizando los pájaros y que estaban yendo hacia el centro de la isla y no le hace ni caso, ¿no?, la telefonista. Y entonces ahí también hay veces que dudas un poco incluso del protagonista, porque tampoco sabes si es que está completamente loco, si no...
Sí, se lo está montando él mismo. Hay un momento quizás así de duda.
Sí, es interesante. ¿Y qué lectura habéis hecho vosotros de los pájaros? Porque no sé si habéis buceado un poco por internet y hay de todo, ¿eh? Hay gente que dice que es una especie de alegato contra la guerra, ¿no? Y dicen, hacen una lectura diciendo que, bueno, que claro, que en un sitio separado donde no estás en la gran ciudad... Para un campesino, la guerra puede llegar de un día para otro y los pájaros puede tener algo que ver con el tema de la aviación, ¿no? Incluso hay un avión derribado luego ahí en el campo, etcétera. También hay gente que dice que es un alegato contra el cambio climático o contra los destrozos que estamos haciendo a la naturaleza. ¿Por dónde os inclináis vosotros, Edu?
Yo la verdad es que no... Sí que es verdad que he leído muchas interpretaciones, pero no me ha convencido ninguna, la verdad. O sea, es verdad que te puedes ir al tema de la aviación, de los peligros. Además, tienen como toca el tema de los kamikazes, creo que incluso lo menciona literalmente, pero bueno, estos kamikazes que nunca llegaron a Londres porque era una cuestión de la Guerra del Pacífico y no sé, me quedo más con esa parte al final de un terror que es de lo más normal, que no es sobrenatural en el sentido de que no estamos hablando de zombies o de un monstruo que no exista, sino que no dejan de ser pájaros, y una sensación de aislamiento por parte de la sociedad y un poco esa idea de a ver cómo lo afronta. Pero no veo ni cambio climático, ni Segunda Guerra Mundial, ni no sé, o al menos es cuestión de cómo lo quieras leer. Y en este sentido no he visto ninguna.
¿Y Nacho, tú?
A ver, yo tengo varias, porque una, no te puede sacar de la cabeza la película, evidentemente. Con la película, la verdad que nunca fui más allá, ¿no? Y lo vi como, ahí sí que lo vi como algo muy aislado, que tenía, daba lugar a una comuna muy, muy cerrada y no era quizá mundial, pero más allá, la película la verdad es que no es de mis favoritas de Hitchcock, la verdad ya ha envejecido fatal, por cierto.
Sí, fatal.
Pero bueno, centrado en el relato sí que es verdad que yo sí me lo tomé como una especie de autopurgación de la Tierra, en plan, la humanidad es una enfermedad, la Tierra dice, el sistema inmunológico son mis seres vivos y arraso con la humanidad, con los animales. Elige a los pájaros y a destruirla. Sí, eso pero me monté yo en mi cabeza, pero tranquilamente. Después es verdad que, o sea, a favor del medio ambiente, si esa era tu pregunta. Es verdad que luego buceando descubrí estas interpretaciones de la guerra que no me había hecho en ningún momento mientras hacía la lectura. Luego lees la autora, el contexto histórico tal, y si querés hacer la interpretación de la guerra con el tema de, yo leí una muy interesante que incluso escalaba los diferentes tipos de aves y que cada ave representaba diferentes rangos de soldados, de ataques, o sea, era una locura ya. Y si lo querés ver al final, pues lo ves.
Claro. Y hay una cosa también que a mí me llama la atención, que es un indicio que deja la lectura, ¿no? Que es cuando habla de que se han sido los soviéticos los que han envenenado a los pájaros. Dice algo así la mujer. Y es verdad que en esa época se hablaba mucho de estos tipos de experimentos que se hicieron, y se hicieron experimentos con animales para utilizarles como arma de combate. Y eso es real, eso es algo que se dio.
Sí, encima plena Guerra Fría con toda la paranoia.
Claro, exactamente. Entonces, ahí, tú imagínate la posibilidad de que algún tipo de, yo qué sé, es que es muy difícil, ¿no? Pero aunque sea una distopía, aunque sea ficción, ¿no? Pues que un ejército tuviera el poder de controlar a los pájaros para atacar a un país, y claro, sería terrible, sería terrorífico, ¿no? Una cosa que parece completamente inofensiva. Pero es verdad también que luego tiene todo el tema de las jerarquías militares que tienen los pájaros, y es verdad, ¿eh? Es decir, lo dicen, las gaviotas no se van a dedicar a esto, para eso están los petirrojos y tal, que eran la primera línea de combate, que eran los que primero se estrellaban contra las ventanas y eso.
Eso es muy loco.
De cualquier forma,
muy loco.
Hagamos una interpretación u otra, lo que está claro es que es un relato que está muy abierto a las interpretaciones porque no cierra nada, es un relato completamente ambiguo, pero es un relato que sí que recupera el estilo de los mitos o la tradición mítica del folclore de que el bosque, lo natural, dé miedo. Y es verdad que en nuestra sociedad, en el siglo XX, siglo XXI, parece que la naturaleza está completamente dominada por el hombre, parece que la naturaleza está perdiendo la batalla contra el hombre, y sin embargo, antaño, nuestros antecesores realmente tenían pavor a la naturaleza, y de ahí vienen tantos relatos sobre el hombre lobo, sobre los mitos que hay en diferentes sitios, en diferentes partes del mundo, ¿no? Porque claro, la naturaleza era agresiva y la naturaleza podía matar. Y esto es una especie de recuperación, ¿no? Lo que pasa es, claro, si viene un pájaro que es malvado, pues eso no da miedo a nadie, pero si vienen 200.000 millones de pájaros, pues te cagas, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Os parece que recupera un poco esa tradición folclórica de dar poder a la naturaleza y darle casi una personalidad, como ha dicho Nacho, ¿no? Una especie de personificación y que se rebele contra el hombre?
Sí, yo en eso sí que estoy completamente de acuerdo. De hecho, es parte de lo que veo. Y sí que es verdad que si nos ponemos a profundizar en las características de la literatura gótica, luego la narrativa ya de Dumarier, todo esto, es verdad que esta recuperación de la naturaleza que dé miedo, hablaste del hombre lobo, podemos hablar, yo qué sé, del Wendigo, de un montón de criaturas así como ancestrales que anidan en la profundidad de la naturaleza, en los bosques y que se rebelan contra el hombre. En ese sentido, quizá pueda ser una gran alegoría también a ese gótico de lo profundo de la naturaleza tenebrosa. Eso me gusta también pensar que es intencionado por
y otra María. Cosa que también entra un poco dentro de esta interpretación, las vacas no las hacen nada a los pájaros. Las vacas van
pasando. El ganado no los ataca.
Claro, el ganado, es decir, si los pájaros irían contra todo ser vivo, si realmente es algo de que tienen hambre. No, pero sin embargo, hay una descripción que dice que las vacas están pasando por ahí mugiendo, están inquietas porque nadie las ha ordeñado.
Bueno, de hecho es cuando va a la granja, spoiler aquí a la gente, va a la granja de los vecinos después del primer ataque y se encuentra los cadáveres.
Claro, claro, claro.
De los vecinos, pero sí. No de las vacas.
Pero los animales están intactos, entonces ahí hay algo también. Eso es interesante. Edu, ¿tú qué piensas de esto del mito y de la vuelta al mito en este tipo de relatos góticos?
Yo sí que creo que recupera un poco esa la línea gótica, pero también, y perdón por repetirme, en la línea de Edgar Allan Poe, que en cierto modo él también tiene relatos como el del gato negro, que quita elementos sobrenaturales y lleva el terror a seres cotidianos, como puede ser un gato o, en este caso, los pájaros. Entonces yo creo que ahí eso es precisamente lo que está haciendo Dumarier con este relato, que además, si nos fijamos en todo lo que estamos hablando, es muy cortito. O sea, que es muy curioso la cantidad de debate que puede generar y de detalles que tiene, como por ejemplo lo que hablábamos de las especies de las diferentes especies de la jerarquía, ¿no? Entre los pájaros o detalles como que las vacas están bien y en cambio los seres humanos son a los que atacan. En realidad, la película le ha hecho un flaco favor y yo invito a la gente a que se lea este relato y se olvide pero que la vea después de la película de Hitchcock. Que no olvide al menos esta obra de Dumarier.
Y vamos a hablar ahora del tema del aislamiento de la familia, ¿no? Que también es un recurso de la literatura de terror psicológico, podríamos decir. Pero ya lo ha mencionado Edu, así que voy a hacer otra pregunta que se me acaba de ocurrir y es por un comentario que habías puesto en nuestro grupo que tenemos en el WhatsApp, Edu, que dices, nos preguntaba Nacho que si nos había gustado y tú decías, da para novela. ¿Realmente da para novela? Es una buena cuestión a debatir. Yo no estoy seguro, ¿eh? Edu, ¿tú por qué dices que daba para novela?
Bueno, es más, el relato funciona como tal y de hecho hay muchas veces que es un error horrible querer convertir un relato a partir de una novela a partir de un relato, pero sí que te dan ganas de saber más.
Claro, entiendo, sí, entiendo.
Que es a lo que me refiero, el comentario era más por ahí, en plan, es que claro, quiero saber qué están haciendo en las ciudades, quiero saber si afecta a todo el mundo o es solo aquí, quiero saber el origen, es lo típica recurso de la narrativa de zombies, el por qué empieza esto. Y de hecho muchas veces los mejores relatos son los que de los propios zombies son los que no te explican por qué está pasando esto, pero yo creo que era un poco una tendencia en la obra de Dumarier, dejar un poco el enigma abierto para que sea el lector el que se rompa la cabeza para intentar entender.
Nacho.
Sí, no, exactamente lo mismo. O sea, realmente creo que así contenido es como funciona este relato, pero Edu lo decía en ese contexto de quiero saber más, quiero saber cómo sigue, pero precisamente esa ansiedad que te genera por querer saber es por lo que funciona este relato, por no contarlo. Así que, respondiendo a la pregunta, creo que no merece ser extendido. Creo que funciona como está planteado.
A mí me gustaría hablar con ella para que me lo explicara, pero yo creo que haría algo así como hacía Cortázar cuando decía, ¿no? ¿Y esto? ¿Por qué pasaba esto? Y dices, es que no lo sé. Por eso consigo mantener ese suspense. Yo creo que la propia Daphne du Maurier no lo sabía. O si lo sabía, no, nunca nos lo diría. Terminamos esta peor receta con una pregunta ya típica en estos programas y es, ¿con qué personaje os quedáis? Nacho, no hay muchos donde elegir, en verdad, porque es un relato corto.
Podrías haber dicho con qué especie de pájaro te quedáis. Yo creo con las gaviotas, que me dan asco también las gaviotas. Y no, realmente, en cuanto a los personajes, sí, no, que Nat, vamos a decir todo, supongo, no hay realmente mucho para elegir, la verdad. Pero conseguir que estos pájaros, que de verdad que parecen nada, den auténtico pavor, es un logro.
Yo me quedo con el buen hombre de la granja que le dice, vamos a practicar tiro,
vamos a comer gaviotas.
Anímate esta noche y luego qué pasa, que se encuentra su cadáver.
Sí, pues yo me quedo con la mujer, que es un poco empanada, pero le da es el contrapunto perfecto también para Nat, ¿no? Que parece un paranoico, pero ella se resiste un poco a entrar en esa paranoia, desde, sobre todo en esa noche, ¿no? Cuando escucha al pájaro, cómo empieza el relato, ¿no? Y le hace sangre, y ella sigue dormida y tal. Pero luego cómo empieza el susto, cómo se empieza a agobiar, que dice luego que no le dejen sola, ¿no? A mí me parece que es un contrapunto muy, muy interesante el de la mujer. Un relato muy bien armado, un relato bellísimo, del que yo creo que, Edu, podríamos hacer nuestras primeras lecturas para que la gente vea el tono, la simpleza también la narración, pero la simpleza contenida, vamos a decir, de un relato fantástico de Daphne du Maurier.
Nat miró a su alrededor, considerando qué muebles podía romper para fortificar la puerta. Las ventanas estaban seguras por el armario, pero no tenía mucha confianza en la puerta. Subió la escalera, pero al llegar al descansillo se detuvo y escuchó. Se oía una sucesión de apagados golpecitos, producidos por el rozar de algo sobre el suelo del dormitorio de los niños. Los pájaros se habían abierto camino. Aplicó el oído contra la puerta, no había duda. Percibía el susurro de las alas y los leves roces contra el suelo. El otro dormitorio estaba libre todavía. Entró en él y empezó a sacar los muebles. Apilados en lo alto de la escalera, protegerían la puerta del dormitorio de los niños. Era una precaución. Quizá resultara innecesaria. No podía amontonar los muebles contra la puerta porque se abría hacia adentro. Lo único que cabía hacer era colocarlos en lo alto de la escalera. «Baja, Nat, ¿qué estás haciendo?», gritó su mujer. «Voy enseguida», respondió. «Estoy terminando de poner en orden las cosas aquí arriba». No quería que subiese. No quería que ella oyera el ruido de las patas en el cuarto de los niños, el rozar de aquellas alas contra la puerta.
Y vamos allá con la pluma. Daphne du Maurier es una escritora británica que nació en 1907 y falleció hace no mucho, en 1989. Obtuvo un gran reconocimiento en el mundo anglosajón y, sin embargo, aquí en el mundo hispano la verdad es que es bastante ignorada. Y solo se la conoce realmente por la adaptación al cine de alguna de sus novelas. Tanto es así que me imagino que muchos habréis visto alguna de las películas basadas en escritos de esta autora sin saber que ella estaba detrás. Por eso, chicos, he preparado un pequeño concurso, como no podía ser de otra manera. He seleccionado tres películas basadas en tres de las novelas, yo creo que más importantes, de esta escritora británica, Daphne du Maurier. Y lo que os voy a poner es un corte de la adaptación cinematográfica, un pequeño fragmento de esa adaptación cinematográfica, y luego tenéis que adivinar a qué película y a qué obra, por supuesto, me estoy haciendo referencia. Empiezo con el primero. ¿Estáis preparados?
Vale.
Venga, pues vamos a ver qué tal se os da.
Ben, ¿ha visto al señor de Winter por algún sitio?
Ella no volverá por aquí, ¿verdad? Usted lo dijo.
¿Quién, Ben? ¿A quién se refiere?
A ella, a la otra.
Siniestro. ¿De qué película estamos hablando y de qué obra? ¿De qué novela de Daphne du Maurier estamos hablando, Nacho?
No, es que voy a jugar con un poco de trampa. Lo que pasa es que preparando el programa, pues me vi bastantes cositas de esto.
Vale, vale.
Yo creo que también sé cuál es, ¿eh?
Pues decirla a la vez, venga.
Porque es la más famosa.
Rebeca.
Bueno, sí.
Rebeca, exacto.
Sí, es Rebeca, exactamente. Película de 1940, también de Hitchcock, novela de 1938. Esto es a mí una cosa que me ha resultado interesante, porque la verdad es que el director de cine debía de seguir a la autora, debía de seguir a la escritora, porque era sacar novela y sacar el película. Porque si lo pensáis, ¿cuánto puede tardar en producirse una peli? 2 años, tranquilamente. Año como sea corta, ¿no? Pero entre que te lo lees y te puedes hacer la película, yo creo que era casi inmediato. La trama de esta peli...
La tenía medio fetiche, es verdad, ¿eh?
Sí, sí, la tenía fetiche Hitchcock. La trama de esta novela es que, tras enviudar por primera vez de Maxine Winter viaja hasta Monte Carlo para olvidar a su pasado, y ahí es donde se casa con una mujer. Pues bien, al volver otra vez de vuelta a la mansión de los Winter en Manderley, pues parece que todo es perfecto, parece que todo va muy bien, pero hay una siniestra presencia que es la de la antigua mujer, que está por ahí merodeando. La peli, como he dicho, es de 1940, la adaptación que se hizo de esta novela de Rebeca de Daphne du Maurier, y la peli fue dirigida por Hitchcock, producida por David O. Selznick y protagonizada por John Fontaine y por Laurence Olivier. Una película que es muy interesante, es una película, a mí me gusta bastante más Rebeca que, por ejemplo, Los pájaros, y esta película...
La verdad es... ¿Qué? Yo también la revisité ahora para el programa y tal, y se hace jodidita de ver.
¿Pero pesada o por qué?
Sí, no, pesada, y ha quedado muy desfasada, la verdad. Y claro, después de haber leído la novela, que es la primera vez, ¿no? Yo Los pájaros había visto la película pues de manera aislada. Y ahora comparándolo con la novela es que pierde mucho, porque
Ese es el tema, sí.
La novela o cuento o corto, como queramos decirlo, tiene mucha más gracia. La película desdibuja demasiado la historia, solo sirve como punto de arranque realmente, ¿no?
Sí, no tiene nada que ver, pero dentro de las adaptaciones que han hecho, a mí me parece de las mejores. Es tanto que llegó a ganar el Oscar a la mejor película, ¿eh? Es interesante. Y volvemos a lo mismo, me parece que Hitchcock la tendría como fetiche, pero no la respetaba mucho, ¿eh? No. A esta escritura.
Y a la base.
Sí. Vamos con otro fragmento, a ver qué os parece y a ver si sois capaces de adivinarle. Esto a lo mejor es más difícil.
Qué fácil debe ser para como tu prima Rachel manejarte como a un títere.
Tú no sabes nada de ella.
¿O eres tú quien no sabe nada?
Está relativamente fácil si conocéis un poco la bibliografía de Daphne du Maurier.
Que lo ha dicho.
¿Qué peli es? ¿Qué novela está? ¿En qué novela está basado?
Mi prima Rachel.
¿Pero la peli sabes cuál es?
No, la peli no.
Porque es que la
peli... me he repasado la bibliografía de Daphne du Maurier para el programa, y cuando he oído tu prima Rachel, pues he dicho, mira, pero la película no.
Mi prima Rachel es una novela de 1951 y esta ahí tiene una adaptación casi posterior, muy poco tiempo después de que se publicara la novela también se hizo una adaptación de esta novela, pero hay otra obra que se ha hecho recientemente en 2017 que es terrible. Pero vamos a hablar primero de la novela. La novela, como decía, es de 1951, es una novela psicológica, de terror psicológica, llena de suspense, en la que Daphne du Maurier, entre otras cosas, exploró cómo en Rebeca la influencia fantasmal en una casa de una figura ausente. Pues está claro de qué figura ausente estamos hablando. Es también un estudio muy interesante del terror psicológico y de cómo un hombre cree que debería de ser una mujer. Es una novela interesante. A mí me gusta más Rebeca como novela que mi prima Rachel. También muy fácil de leer, porque la verdad es que es una escritura que es sencillísimo de leer.
Mira, vos que sos acá el experto, realmente el tema del estilo es bueno, ¿eh? Es lo que vos decís, muy
sí, muy sencillo,
mucho, muy fácil.
Muy sencillo, pero con profundidad. Es decir, no es sencillo porque sea una escritora simplista. No, es sencillo, pero es sencillo desde la técnica. Es sencillo de...
Con calidad,
exactamente. A mí es una cosa que eso me fascina en cualquier escritor. Y como decía, bueno, hay una adaptación que es Mi prima Rachel de 1952, es decir, un año después, y esta fue dirigida por Henry Coster, y hay otra adaptación de Mi prima Rachel de 2017 dirigida por Roger Mitchell, que yo haya encontrado, porque es verdad que estas escritoras, la verdad es que todo el mundo las adapta y se van perdiendo sus adaptaciones. Si entráis en la base de datos IMDb y ponéis Daphne du Maurier, os encontraréis con decenas de obras que se basan en alguno de sus relatos, películas, etcétera. Último para el concurso, a ver si adivináis de qué estamos hablando ahora.
Conmigo ahora mismo, aún no hay tiempo.
¿Qué ocurre?
El hombre al que le salvé la vida es un oficial de la ley.
No.
Viene hacia aquí con Sir Humphrey. Enviaron un mozo a Truro para pedir ayuda. Debo cambiar de vestido. Coge tus cosas antes de que lleguen.
Tengo que avisar a ellos.
No hay tiempo.
No me iré sin él.
No comprendes que lo saben todo. Y yo también lo sé. Es tu última oportunidad de librarte de él. No tendrás otra.
No.
Es un ladrón. Un asesino.
Pero es mi marido. Mary, no lo entiendes. No puedes entenderlo.
Este fragmento es bien bueno.
Y también dicen el nombre por ahí, si sabemos la peli, si la tenemos un poco presente.
A ver, Nacho, te toca a ti, que antes lo ha dicho Edo.
Menciona a Joss, y Joss es del que están hablando ellas.
No, a mí está Mary.
Es el malote, digamos.
¿Pero sabes cómo se llama la novela?
Sí, párate. También es de la de Jamaica.
Eso sí, posada en Jamaica. Posada en Jamaica. Jamaica. Sí, Jamaica Inn. Pues es una novela interesantísima. Esta la publicó en el 36, en la que Mary Gillan va a vivir con su tía, Patrice Merlin, a la posada Jamaica. El marido de Patience, que es Josh Merlin, es el matón local, y pronto se da cuenta de algo inusual que ocurre en el mesón, y es que este mesón parece ser que no tiene ningún huésped. También terror psicológico, muy buena novela de Daphne du Maurier, que vuelve Hitchcock a adaptar, y esta fue la última película británica. Esta la adaptó en 1939, tan solo 3 años después de la publicación de la novela. Volvemos a lo mismo, ¿no? Y esta fue la última de las pelis británicas, como he dicho antes, de su etapa norteamericana. Y es que a principios del siglo XIX, Mary Jane, pues sería la protagonista, pues lo mismo, es una joven irlandesa huérfana que viaja a Cornualles, a Inglaterra, para vivir con su tía. Y lo mismo. Una interesantísima película también, una interesantísima novela, y volvemos a lo mismo. ¿Cuánta gente habrá visto esta película de Hitchcock y no sabrá que se vuelve a basar en la narración, en la obra de Daphne du Maurier? 3 he seleccionado, ¿eh? Pero como ya he dicho, hay bastantes más, y luego yo creo que Nacho también va a profundizar en ello en textos con texto, así que no le voy a robar más protagonismo, porque encima tenemos que dar paso a nuestra siguiente sección, que es La palabra escondida. Hace poco, Nacho me llamó un día, de madrugada, serían las 3 o las 4 de la mañana, yo estaba dormido, y me dijo que notaba algo en las ventanas, una especie de ruidito que hacía algo así como... Él estaba asustado porque estábamos preparando el programa de los pájaros, y dijo que a lo mejor había pasado, que la ficción se había hecho realidad. Yo le dije que no se preocupara, que no fuera estúpido y que abriera la ventana. Y cuando la abrió, sabéis lo que pasó, ¿no? Una tromba de palabras se metió en su cama bajo su edredón y le hizo carantoñas. Nacho. Ay,
con las carantoñas, qué bueno.
Nacho y su palabra escondida.
Maravillosa. Esta, de momento creo que la pongo en la cumbre del año, ¿eh? Cuidado. 2019, esta me ha gustado bastante.
No está
Además
mal.
Que la veía venir, que la ventana se iba a reventar para que me viniesen las palabras a mí. En fin.
Iba a decir una burrada, pero me callé.
Vamos con la palabra escondida. Sencillita la de hoy, porque realmente, como comentábamos, du Maurier me escribe de manera... sofisticada, digamos, pero simple, fácil de leer. Entonces, no hay palabras realmente muy rebuscadas. Lo que sí, esto es un manual hermoso.
Al menos en la traducción.
Eso sí, también es verdad, al menos en la traducción. Pero sí que es un manual hermoso si quieren conocer aves, porque, por ejemplo, sí que, no sé, pueden buscar qué es un pinzón, una alondra. Acá tenía, zancudos, zarapitos, chovas, estorninos, o sea, hay para elegir. Acá tenía un pequeño listado dando vueltas, y esos son solo algunos. Pero vaya, si los comento al final, son solamente pues descripciones de pájaros. Así que vamos con palabra escondida. Yo digo, sencilla, así que vamos con la primera, que es: vi a la muchacha del pueblo, la neófita que había renunciado a... Y sigue. Vi a la muchacha del pueblo, la neófita que había renunciado a... ¿Saben qué es? ¿Se acuerdan qué es una neófita, un neófito?
Es alguien que es nuevo en algo, ¿no?
¿Víctor?
Sí, hombre, por la construcción, ¿no? Por el neo. Yo creo que estoy con Edu, que es alguien que es nuevo en algo.
Pero en la primera...
No sé si es el contexto igual.
Claro, eso, en la primera... No, yo tampoco tampoco recordaba el contexto, que es en la primera acepción. La tercera es la que conocemos todos, que es lo de neófito, ¿no? Que es asociado a...
nuevo.
Sí, algo nuevo. Como que lo generalizamos. Pero la
primera... algo nuevo no, alguien que es nuevo en algo.
Sin experiencia, sí.
Sí, alguien, es decir, yo diría algo así, pues yo que sé, un becario.
¿De dónde viene la cosa? Persona recién convertida a una religión.
Al que bautizan, claro. Al que bautizan se le llama neófito, es verdad.
Persona recién convertida a una religión, la segunda persona recién admitida al estado eclesiástico o religioso, y la tercera, que es la que todos conocemos, que es persona adherida recientemente a una causa o recientemente incorporada a una agrupación o colectividad.
Así eso, al nuevo se le puede llamar neófito, es decir, si entra un becario en la empresa es un neófito.
Pues sí, Completamente. Y después otra, por ahí, que la busqué porque no recordaba, era: abajo en la ensenada esperaban la marea, etcétera, etcétera. Abajo en la ensenada esperaban la marea. Era algo muy evidente, pero luego cuando lo busqué, pues te lleva alguna sorpresa. Abajo en la ensenada esperaban la marea. ¿Qué es la ensenada?
Bueno, pero si tú eres de mar, ¿no? Es la ensenada es, ay, cuando entra el es... cuando entra el agua, ¿no? Cuando entra el mar y que queda así como más plato, que no tiene donde fondean los barcos y todo eso, donde
sí.
Que ahí se pesca mucho, ¿no?
Sí, como incluso una mini bahía puedes llamarlo. Si
sí, quieres. Yo tenía también sí, mentalmente como una mini bahía, pero bueno, lo busqué y fíjate que era algo tan claro. Que la misma palabra te daba la pista, yo qué sé, por saber de dónde viene realmente también, ¿no? Dispuesto a manera o en forma de seno. O sea, ahí estaba por la forma, ¿no? Curva, ensenado, seno está ahí dentro de la palabra. Dispuesto a manera o en forma de seno, parte de mar que entra en la tierra, y la tercera, bueno, es como sinónimo de corral, se dice un ensenado también. ¿Ah, ensenado sí? O ensenada.
Eso no lo había escuchado
nunca. En modo en zonas rurales. Pero bueno, la primera pues me llamó la atención lo de dispuesto a manera o en forma de seno, ¿no? Parte de mar que entra en la tierra, que más o menos conocemos, y la tercera, que es este que se utiliza como sinónimo de corral. Uh-huh. Así que bueno, estas dos son para las palabritas de hoy, que tenemos también mucho contenido en el resto del programa, así que hoy vino facilona.
Fantástico, pues neófito y ensenada, dos nuevas palabras que podemos adherir al diccionario de la Milana Bonita, al diccionario de la palabra escondida de Ignacio Piloneto. Vamos allá, vamos a poner un poquito de música a este relato de Daphne du Maurier. Vamos con nuestra sección Bandas de Libros. Y el encargado de poner banda sonora al libro no es otro que Ignacio Piloneto. ¿Qué has preparado? ¿Qué nos has traído, Nacho, como banda sonora?
Sí, bueno, a ver, recordanos un poco, a ver, Víctor, ¿cuál es el objetivo de esta sección?
Esto se pensó diciendo, si tú cuando estás leyendo y te tuvieras que poner algo de música para ambientar esta lectura, ¿qué es lo que mejor iría? Y entonces la idea era que la gente pudiera recomendar cualquier canción, tuviera o no tuviera que ver con el libro, esa es la verdad.
Claro. Bueno, a mí lo que me pasa es que...
Miedo me da cuando empieza así, Piloneto, una
serie. No, las cosas como son. O sea, a mí, me llevo la idea de la sección a un poquito más libre, ¿no? Que es cuando leo el libro, ¿no? A veces, si no tengo ninguna banda sonora que suena por casualidad o no le incorporo yo una música adrede, venga, voy a leer este libro con esta música de fondo. El otro ejercicio que hago es, estoy leyendo... Y a veces me vienen melodías a la cabeza, por algún motivo. ¿A usted no les pasa esto? Es solamente a mí, estoy loco.
¡Qué justificación! A ver qué has seleccionado para que digas toda esta parrafada.
No, tampoco es algo tan descabellado. Simplemente estoy dando como la tercera vía, ¿no?, para acceder a esta sección, que es, no tiene nada que ver...
Nacho, y la tercera vía, parece una novela esto.
No, ni, pero es porque quiero que quede justificado para decir, Nacho, ¿para qué nos pone esta canción? Bueno, es una canción de punk rock argentino del grupo Ataque 77, que nada tiene que ver con este cuento, pero que se llama Tres Pájaros Negros.
Ya, ahí es donde vamos. Estás buscado en Spotify, pájaros.
Claro, tres pájaros, sí, la palabra pájaros, pues a ver. Dejan que tenga la justificación, por favor. Esta canción la escuchaba con 14, 15 años, entonces... La palabra pájaro ya está asociada ya para la eternidad, ¿entendés? A mi cabeza con esta canción.
¡Ay, qué morro tiene, por Dios!
Le busco un significado filosófico. A ver, esto hay que explicar una cosa. Normalmente las secciones nos las repartimos, con las que tenemos fijas y algunas como lecturas o bandas las repartimos. Pues hoy a Nacho le ha tocado y él ha dicho Google. Canción
pájaro.
No. Nada de Google, no.
Ay,
no, Ataque 77 es una banda que escucho, que me gusta mucho, de Argentina. Ya. De hecho, ¿qué fue? En el disco Trapos, que es un directo, ahí la escuché por primera vez. Y nada, esta es una versión estudio, que evidentemente hablan de pájaros, pero tiene otra simbología aquí. No tiene nada que ver con du Maurier ni nada parecido. Bueno, en fin, yo recomiendo Ataque 77 y la canción Tres Pájaros Negros. Y quien quiera hacer la asociación, que la haga, y que no también, y que sea feliz.
Venga, vamos a escuchar. Que, dale, bueno. Qué morro. Yeah.
3. 1, 2, 3, y'all.
Y si nos ha gustado Los pájaros de Andrew Marier, ¿qué más podemos leer, Nacho?
Yo también voy a ir por la tangente, porque estamos haciendo también autopromo acá, o sea que no viene tanto por Andrew Marier, sino que se cumplieron 80, yo aprovecho cualquier oportunidad, evidentemente, se cumplieron 80 años del nacimiento de Batman y no hemos hecho ninguna referencia, y es una fecha importante, y en La Milana este año vamos a hacer El regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller.
Es verdad.
Que simplemente lo recuerdo, el calendario lo llevamos un poco así este año, pero terminaremos hablando de este gran cómic de la historia, bueno, en honor un poco a este aniversario del personaje.
Buenísimo. Edu, ¿tú qué nos recomiendas?
Pues yo voy a recomendar a una pedazo de escritora de terror, que es Pilar Pedraza, y en concreto El amante germano, que es la última novela suya que me he leído, y la verdad es que es una auténtica pasada, una historia de una hija de un senador romano que... su prometido fallece por salvar la vida de manera heroica del emperador, y ella hace un sacrificio para que este germano muerto vuelva a la vida. Y claro, eso nunca trae nada bueno.
Pues yo voy a echarle un poco de morro y me he leído hace poco 9 cuentos malvados de Margaret Atwood, y en la portada tiene un pájaro, un cuervo.
¿Ves? Pero ves cómo esas asociaciones existen, no estoy loco, ¿lo ves?
O sea, no, pero también son relatos muy interesantes, donde también hay un punto ahí de cuestión fantástica, sobrenatural. Lo recomiendo mucho, una escritora que la verdad es que en el relato corto, yo la había leído ya la novela, en novelas, pero en el relato corto la verdad es que también tiene mucho que aportar. 9 cuentos malvados de Margaret Atwood. Y este mes en Oficios de la Literatura tenemos un fantástico reportaje, entrevista que ha preparado don Ignacio Piloneto y que ha hecho y que ha estado dialogando con el autor del Jovencito Frankenstein. ¿No es así, Nacho? Que digo, el jovencito Lovecraft.
Ojalá, no. El joven Lovecraft es el nombre del cómic, y hablé con uno de sus creadores, Josep Oliver, que es de acá de Mallorca, y bueno, hicimos esta especie de reportaje que, por cierto, incluye un fragmento de un relato de Noviembre Nocturno que nos han cedido unos minutos de La llamada de Cthulhu, que están aquí reproducidos también en el reportaje. Así que si quieren disfrutar también de Noviembre Nocturno, aquí tienen una buena oportunidad.
Genial, pues vamos a escucharlo.
Hoy en Oficios de la Literatura les traemos un capítulo muy especial dedicado a Lovecraft, en concreto al cómic El joven Lovecraft, de Josep Oliver y Bartolo Torres. Pero antes de conocer a nuestro protagonista, de conocer a Josep y su pasión por el escritor de Providence, vamos a escuchar a los maestros del terror, nuestros amigos de Noviembre Nocturno, que nos han querido compartir los primeros párrafos de esa maravilla que es el relato La llamada de Cthulhu, de H.P. Lovecraft. Así que tenemos esta espectacular introducción para ambientarnos y arrancar con este pequeño reportaje dedicado al joven Lovecraft y a Josep Oliver. Así que, como digo, vamos a crear un poquito de ambiente con Noviembre Nocturno y La llamada de Cthulhu.
Primera parte: el bajorrelieve de arcilla. Fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito, y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias, que siguen sus caminos propios, no han causado mucho daño hasta ahora, pero algún día la unión de esos disociados conocimientos nos abrirá a la realidad y a la endeble posición que en ella ocupamos. Perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación, o huiremos de esa funesta luz refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas. Algunos teósofos han sospechado la majestuosa grandeza del ciclo cósmico, del que nuestro mundo y nuestra raza no son más que fugaces incidentes. Han señalado extrañas supervivencias en términos que nos helarían la sangre si no estuviesen disfrazados por un blando optimismo. Pero no son ellos los que me han dado la fugaz visión de esos dones prohibidos que me estremecen cuando pienso en ellos y me enloquecen cuando sueño. Esa visión, como toda temible visión de la verdad, surgió de una unión casual de elementos diversos. En este caso, el artículo de un viejo periódico y las notas de un profesor ya fallecido. Espero que ningún otro logre llevar a cabo esta unión. Yo, por cierto, si vivo, no añadiré voluntariamente un solo eslabón a tan espantosa cadena. Creo, por otra parte, que el profesor había decidido también no revelar lo que sabía, y que si no hubiera muerto repentinamente, hubiera destruido sus notas.
Bueno, ¿qué vamos a decirle a nuestro amigo Láudano y a Noviembre Nocturno? Es un espectáculo escucharles. Por favor, busquen sus podcasts porque son auténticas delicias radiofónicas. Pero hoy no toca hablar tanto de Noviembre Nocturno, sino que lo vamos a hacer de Josep Oliver, un mallorquín apasionado del mundo de los cómics, la enseñanza, la literatura y los juegos de rol. Un tipo muy peculiar que tengo el placer de conocer y con el que he trabajado en alguna ocasión. Además es el actual gestor de Papel en Blanco, una de las webs con mayor trayectoria en cuanto a reseñas literarias, comiqueras, se refiere. Y bueno, para hacer una pequeña introducción a Josep, al joven Lovecraft, a este cómic, hay que remontarse al año 2004, cuando empezó a publicarse, y no precisamente en papel. Esa es una de las peculiaridades de este proyecto, que la verdad fue bastante pionero en estos aspectos. Y, como digo, empezó a publicarse como webcómic usando la red como gran escaparate. Otra vez, insisto, estamos en el año 2004. En este sentido, insisto, fueron realmente pioneros, ya que bueno, fueron un webcómic en toda regla.
La difusión del joven Lovecraft en Internet nos pareció lo más sencillo, ya que en aquella época era la época dorada de los blogs como estándar preeminente en Internet. Quien más que menos tenía un blog para dar sus opiniones y escribir y comentar. Había muchas redes de blogs, las redes sociales no habían surgido tal como ahora. Entonces nos pareció que era la forma de difusión más obvia, sin tener que llegar aún a las editoriales. Nuestra idea era que tuviera un cierto público, cierto impacto, y que intentaríamos luego pasar al papel. Mi intención siempre había sido pasar al papel directamente. Hay quien vio como una especie de que nos vendiéramos, entre comillas, al hecho de que saltáramos de lo digital al papel, cuando de hecho el tiempo ha dado la razón y muchas obras han hecho el mismo salto. Creo que el joven Lovecraft fue una de las primeras que hizo ese salto. No quiero decir que fuera la primera, pero sí el hecho de pasar de internet al papel ha sido mucho más común ahora. Ahora nos encontramos que incluso grandes editoriales como las de grandes grupos que editan a Instagrames, a gente que publica en internet directamente y tiene tantos seguidores que eso ya parece que es el aval de que se va a vender mucho. En aquel momento los blogs eran lo más popular y nos pareció una opción muy válida para dar a conocer la obra antes de presentarla a las editoriales.
Si todavía no han leído al joven Lovecraft, lo que tienen que saber es que recrea, en clave de humor, los primeros años del escritor. Pero lo verdaderamente atractivo de esta propuesta, al menos en mi opinión, no es tanto esa recreación libre que hacen sobre su vida, sino más bien la interactuación que hay con las criaturas de pesadilla que crea el propio Lovecraft y con la maravillosa, porque esto creo que es el gran acierto, me parece, del joven Lovecraft, como es la inclusión de los grandes escritores de la historia, realmente, provenientes de diferentes épocas y contextos, y todo muy en clave metatextual. Todo, evidentemente, impregnado del tono Lovecraft y, bueno, creando una simbiosis, una interactuación muy, muy entretenida, divertida, pero sobre todo interesante.
Los escritores dan mucho juego como personajes de ficción, y más si están muertos y puedes aprovechar pues un poco el unirlos en una acronía, diríamos, ¿no? Porque no convivieron en el mismo tiempo, por tanto está muy bien echar mano de ellos. Y no son los únicos a los que hemos recurrido, hemos sacado también a Ambrose Bierce, hemos sacado, ahora no recuerdo quién más, pero a Verlaine como amigo de Rimbaud, y no descarto usar más en el futuro, porque dan mucho juego y además a mí me interesan mucho como personajes y como contenido. La idea de los tres secundarios literarios también fluye de una forma muy natural. El primero, Edgar Allan Poe, porque era el maestro espiritual de Lovecraft. Él siempre había mostrado su gran admiración por el escritor de Baltimore, por Poe, que además es el padre de la narrativa detectivesca, de la narrativa de terror moderna. Entonces era una opción natural. Asociado a Poe venía Baudelaire, porque Baudelaire fue el que introdujo a Poe en Francia, fue el que lo tradujo primero, y además su aura de poeta maldito, enjuiciado por los Zores del Mal, por atentar contra la moral, etcétera, pues venía muy bien. Y para completarlo, Rimbaud, que es posterior a ellos dos, pero bueno, Rimbaud siempre es... No tiene en realidad mucho que ver con los otros dos, pero la juventud, la precocidad de Rimbaud en sus escritos, el hecho de que fuera un niño genio, que al final dejara todo para irse a África y hacer no se sabe qué, se dice que tráfico de esclavos, tráfico de armas, a vivir y a dejar todo lo literario atrás, pues siempre me ha fascinado mucho y por eso lo elegimos.
Desde el año 2004 hasta ahora han pasado, la verdad que muchos, muchos años, y hablamos de un cómic que ha sido traducido ya a varios idiomas y que merece tener una reactualización también. Quizá una nueva publicación en formato integral o una continuación. Los planes de futuro del joven Lovecraft están un poco en el aire. Así que a ver si sus autores se aclaran, desde aquí les hacemos un llamamiento, y trabajan en las posibilidades renovadas que ofrece un escritor que siempre, siempre, siempre genera muchísima curiosidad.
los planes de futuro ahora mismo no están muy claros. Hemos pasado por un impasse bastante largo desde el último tomo, el tomo cuarto que salió en 2014, entonces ya hace bastante, pero por situaciones personales de ambos autores no hemos podido seguir. Podría haber una nueva aventura, yo tengo material, aunque igual aún no para un tomo entero, pero lo que más nos llama para el futuro es quizá hacer un spin-off, hacer un libro que no sea exactamente joven Lovecraft, pero sí con otros personajes. Quizá un nuevo tomo en el que Lovecraft no es el protagonista, sino que le damos más peso a los secundarios, enfocar en los escritores. Aún estamos mirándolo. En todos estos años la situación tanto de Bar como la mía ha cambiado y por cosas de la vida pues no hemos podido seguir al ritmo que nos hubiera gustado. Hemos perdido un poco el tren de la obra. Quizá los lectores nos han olvidado un poquito porque hace ya muchos años del último tomo. Pero nuestra intención sería poder seguir en algún momento o hacer otra cosa parecida, colaborar en alguna cosa, eso desde luego. También en algún futuro nos gustaría hacer un integral con todos los tomos en un mismo volumen. Esto, la editorial estaba de acuerdo y solo sería cuestión de ponerse a ello.
Y ya para terminar, Josep nos ha dejado un pequeño listado sobre sus obras, cumbres, capitales, favoritas del escritor. Así que cerramos con esto y con la famosa canción de Metallica que ya utilizamos en su día en nuestro especial, porque no lo olviden, tenemos un especial dedicado a Lovecraft. Así que busquen en iVoox, que ahí está todo. Y ahora sí, tomen papel, boli, escojan el formato que quieran, el móvil, el ordenador, lo que sea. Pero presten atención a lo que nos dice Josep y anoten, porque Lovecraft no se acaba.
Mis obras favoritas de Lovecraft, te podría decir dos, quizá. Una, El horror de Dunwich, que fue la primera que leí y me impactó mucho. Debía tener pues unos 13 años y me impactó mucho, mucho. Además, estaba pasando por una época de una crisis de ansiedad, entonces yo creo que eso también afectó. Pero al ser la primera y al no haber leído nada parecido, pues me pareció increíble. Un relato corto, una historia fascinante. Y luego una que me gusta mucho es El caso de Charles Sterwart, que es la única novela de Lovecraft, bueno, aparte de En las montañas de la locura, ¿no? Pero aparte de esa, una novela dentro del mundo de los mitos que está muy bien, la verdad. Es la graduación del terror en esa historia está muy bien dosificada y es puro Lovecraft. Me gusta más incluso que la típica, que es La llamada de Cthulhu, ¿no? Que es, digamos, la prototípica. Pero no obstante, quizá peque de algunos errores, como el final, que la deslucen, ¿no? Pero el caso de Charles Sterwart me parece un novelón. Hay una edición muy reciente de Anaya en su colección juvenil, que está además ilustrada por Javier Olivares, el Premio Nacional de Cómic con Las Meninas, que es una preciosidad. Yo os recomiendo estas obras y en general a todo lo que creo, claro.
Y vamos ya llegando al final de nuestro programa, al final de este programa que hemos dedicado a los pájaros de Daphne du Maurier. Y ya sabéis que nuestro final siempre es textos con contexto, una sección en la que hablamos de todo a partir del relato, a partir de nuestra lectura, porque la literatura es algo que está enraizado con la vida, con la cultura en general. Y para ello tenemos varias secciones. Una de ellas es textos con contexto versión historia, que es la que hace Eduardo Martín, y otra que es textos con contexto versión pop, que es la que hace don Ignacio Piloneto. Vamos a empezar con Nacho, con Edu, con su versión historia, que nos había dicho que ha pasado algo parecido a lo que relata la propia du Maurier en el relato, así que yo estoy interesadísimo por saber qué ha pasado. Edu, cuéntanos.
Bueno, pues vamos a hablar de que a veces la realidad supera la ficción, y para ello vamos a contextualizarlo con un audio muy inquietante. Vamos a escucharlo. Ya lo puedes cortar, Víctor. La pregunta es, ¿esto está sacado de un documental o es la película de Hitchcock?
No, porque la de Hitchcock tiene peor sonido. Yo creo que es de un documental esto.
Nacho.
Quiero creer que es un documental, a ver.
Pues no, es de la película de Hitchcock.
Mierda.
Pero, ¿cómo enlazamos con la realidad? Porque en los años en los que estaba preparando el bueno de Hitchcock, la novela de... la adaptación de Daphne du Maurier de Los pájaros, ocurrió un evento fatídico en un pueblo de Estados Unidos, y es que un periódico local en Santa Cruz, que era donde vivía Hitchcock, informaba de un vuelo masivo de fardelas negras que es una especie de marina que se mueve para que os hagáis una idea, son como una especie de gaviotas negras, todas ellas negras, de hecho creo que las menciona en el relato Daphne. Es un tipo de ave que hace unas migraciones muy largas y que de repente habían invadido un pueblo a las 3 de la mañana, chocando con un montón de casas, un montón de cadáveres, e incluso tuvieron que atender a 8 habitantes del pueblo porque tenían picotazos y les habían atacado a causa de la locura de las aves. Lo más curioso, y yo creo que la escena más digna de relato de terror, es que a la mañana siguiente estaba todo el pueblo lleno de cadáveres de estos pájaros con vomitonas de algas y anchoas que habían comido hace poco estas aves en su migración. Y lo más interesante de todo es que el último párrafo de la noticia, el periodista mencionaba que Hitchcock había pedido un ejemplar del periódico. Más tarde, el propio periódico, el Sentinel, publicaba una nota explicando que la petición de Hitchcock, y es que decía que estaba escribiendo el guión de una película basada en el cuento de Daphne du Maurier que acabamos de analizar, y que en el relato se cuenta el ataque de millones de aves enloquecidas, tal, tal, tal. O sea, explicando un poco de qué iba la novela. Y lo que hizo Hitchcock fue negar que el suceso de Santa Cruz, el de las fardelas, fuera un método para publicitar precisamente su película. El relato se publicó 10 años antes de este suceso, o sea, estamos hablando de los años 60. De lo que hablaba Hitchcock, esto es que esto fue una mera coincidencia, pero en la película, en un diálogo del protagonista Mitch Benner con vecinos de Bodega Bay, se menciona este ataque a Santa Cruz, o sea que lo aprovechó. Claro, ¿qué pasó con este ataque? ¿Era una venganza de la naturaleza? ¿Las fardelas querían acabar con ese pueblo y estaba ocurriendo también en otras zonas de Estados Unidos? Pues, una vez más, la ciencia acudió al rescate y resolvió el enigma. Resulta que, en un principio se pensó que las aves igual se habían desorientado por la niebla, etcétera, etcétera, pero... también en septiembre de ese mismo año aparecieron otro tipo de aves, los cormoranes y pelícanos muertos en las playas de Santa Cruz, y entonces un grupo del Departamento de Caza y Pesca de California analizó los cadáveres y descubrió que estas aves estaban intoxicadas con ácido domoico, que es un compuesto tóxico para el sistema nervioso sintetizado por algas unicelulares que crecen en el medio marino. Es decir, que el ácido que habían ingerido multitud de algas, habría bancos de algas mientras estaban alimentando estas fardelas, y ese propio ácido, digamos que las intoxicó y se volvieron un poco mal de la cabeza. Entonces es verdad que este ácido
se puede acumular también en los moluscos que se alimentan al filtrar el agua, etcétera. Entonces, de algún modo pudieron llegar también en las anchoas, pudieron llegar a las pobres farcelas, afectarles al sistema nervioso y, bueno, pues convertir el pueblo de Bodega Bay en Santa Cruz en un escenario digno de un relato de Daphne du Maurier. Sí, sí, la verdad es que es muy curioso porque realmente si eso puede pasar, estamos expuestos al fin del mundo en cualquier momento, ¿no? Pero quiero cerrar con una noticia de la BBC muy reciente, 2019, que decía: cada vez hay más ataques de aves a humanos, al menos en Estados Unidos. Todos sabéis qué pasa en Estados Unidos, y resulta que expertos en vida silvestre han advertido que a medida que la gente continúa invadiendo los territorios donde las aves anidan, hay más ataques que se reportan. Y es que, sobre todo, cuando las aves están criando, pues funcionan un poco como se dice habitualmente, mamá oso. Y como el cisne que ha atacado a Víctor Gutiérrez viniendo hacia el programa, que es que parece que lo tenemos todo guionizado, pero realmente esto ha sucedido, pues a medida que estamos invadiendo los ecosistemas de estas aves, pues cada vez se están volviendo más agresivas. Así que no descartemos que un día la naturaleza realmente se venga de nosotros y, pues no sé, envenene a los pájaros.
Y otra noticia que ha salido también hace muy poco, y esta es bastante más triste, ya dejando bromas de pájaros que atacan y tal, es que hay un 30% menos de aves en el mundo. Y es que nos las estamos cargando. Y es, no sé, hablaban de cifras de casi 30 millones menos de aves en 10 años que ha habido. Podéis verlos, me parece que hay varios reportajes, yo lo he leído en El País, me parece que también lo ha sacado la BBC. Podéis leerlo porque la verdad es que eso es bastante triste. Si nos estamos preparando para que si hay un ataque no nos maten, la verdad es que somos idiotas, porque nos estamos cargando toda la fauna y toda la flora de este planeta. En fin, muy buena sección, Edu, ¿eh? Me ha gustado lo del ataque, encima que esté tan relacionado con Hitchcock y que el propio director se pusiera en contacto con el periódico y tal, muy interesante.
Sabía que al final, como he repetido varias veces, la realidad iba a superar a la ficción y vamos a tener un ejemplo real, vaya.
Genial. Nacho, te toca poner el broche final ya a este programa con tus contextos pop, que nos has dicho que también ibas a hablar un poco de cine, ¿no?
Sí, y ahora, mira, mientras escuchaba a Edu pensando en pájaros cabrones, me vinieron a la mente los Skeksis, de estos pájaros reptilianos que hay ahí en el cristal oscuro, la era de la resistencia, la serie esta de Netflix tan buena. Que los pájaros son medio los malos, los bichos estos. Bueno, la estás viendo, Víctor.
Sí, sí, la estoy viendo, es verdad que son. Pero porque también hay un rollo, yo no sé, yo me acuerdo que eso lo escuché en Parque Jurásico, en la película, que deben de ser, los pájaros deben de ser algunos de los animales que están más cerca del genoma de los dinosaurios, ¿no? Algo así.
Bueno, ahí ya me agarraste.
Creo que hay algo ahí, yo he escuchado algo, pero
la verdad es que... Me mataste con esto, que no, los dinosaurios, ahí me perdí.
Dale, que lo voy buscando y luego
dale,
lo digo.
Dale, venga, vamos a hablar, bueno, de la adaptación, evidentemente, y como, bueno, Víctor nos adelantó mucho en la sección de La Pluma, la verdad que el tema de du Maurier con el cine es una pasada, porque se han adaptado muchísimas películas de ella, y luego... son más conocidas quizá las películas que sus relatos, pero bueno. Vamos con Los pájaros, película estadounidense del año 1963, dirigida por Alfred Hitchcock, basada evidentemente en esta novela de du Maurier. Protagonizada por Tippi Hedren, Rod Taylor, Jessica Tandy, Susan Pleshette, etcétera, etcétera. La película, lo cierto es que tuvo el premio del Globo de Oro 1964 a la actriz, a Tippi Hedren, y tuvo un par de candidaturas también a los premios Oscar. Pero como digo, no ha envejecido nada, nada bien. Vamos a escuchar un fragmento ahora y después les digo a qué pertenece y por qué lo pongo. Así que cuando quieras le das, Víctor.
Don't you? Beautiful cage, fresh water, no other birds to bother you. None of that blinding sunlight. Oh! Now, why would he do that? Most peculiar. What on earth?
Thank you. Bueno, estábamos escuchando precisamente a Hitchcock, era el que hablaba ahí. Y es que tiene cierta gracia. Era él presentando el propio tráiler de la película Los pájaros. ¿Por qué? Como decimos, la película está basada en el relato de Dumarier. Fue adaptado para radio, según tengo entendido, y se escribió un guión que formaría parte de la serie de televisión de Alfred Hitchcock Presenta, una serie de televisión que yo creo más o menos a todos nos suena de oídas, en YouTube hay muchas cosas, pueden verlas, que estuvo entre los años 1955 a 1965. Viendo las enormes posibilidades, podemos decir, que tenía la película, el guión, Hitchcock no quiso dejarla reducida a un capítulo de la serie de televisión y decidió convertirlo en la película que todos conocemos. Las principales diferencias que vamos a encontrar en el relato con la película es que en el relato vamos a ver enseguida, conocemos a Nat, ¿no? El protagonista que tiene que proteger a la familia, etcétera, etcétera. Y creo que se crea esa sensación, ¿no?, de gran desasosiego, ¿no?, con la novela. Sin embargo, en la película de Hitchcock, él agarra la idea realmente solamente de que un grupo de pájaros, sumado a lo que nos contó Edu, comienzan a atacar a las personas. Entonces, el personaje de Nat y todo esto, hasta luego, y Hitchcock lo hace un poco a su aire. La historia es realmente inventada por completo, o sea que buscar semejanzas y diferencias más allá del punto de partida de que un grupo de pájaros empieza a atacar un pueblo no va más allá. Hay una escena que no está una escena que hizo Hitchcock, que es la muerte del señor Foster, que yo no sé si tienen la película en sus ojos ahora mismo.
Sí, más o menos.
De ojos. Es un poco de sarcasmo. Porque es la escena que le arrancan los ojos a un tipo, que es como la escena más bestia que hay en la película. La que más destacaría, quizás. Como digo, la película ha envejecido fatal. Así lo digo, no tengo miedo, que Hitchcock me encanta, pero la vi hace poco y no. Evidentemente, buscando información, encontré también este hecho que nos comentaba Edu también, con el tema de este hecho real, que también Hitchcock también tenía conocimiento, y también Hitchcock hace un cameo en la película. Y bueno, hay un montón de anécdotas, como que, por ejemplo, los pájaros, todos los pájaros, entre comillas, contratados que había, en varias ocasiones atacaron al grupo de rodaje, a gente del equipo, así que tuvieron que vacunarlos contra el tétanos a muchos, porque los ataques se producían. O sea, que esto de que las aves son tan encantadoras y tan majas y tal, pues no. Yo creo además que habría una gran variedad de cisnes asesinos, como los que conocemos Víctor y yo, y por eso tuvieron que darse la vacuna contra el tétanos. Bueno, en fin, sinceramente no estamos ante una de sus mejores películas. Creo que Psicosis, Vértigo son... tienen otro nivel que esta no tuvo. Además, el tema de los efectos, pues se ha resentido mucho también. Lo ves ahora y tienes...
Sí, esto en la escena del audio que he puesto, por ejemplo, que es cuando los niños salen del colegio corriendo y les atacan, ahí se ve un poco, bueno...
Es casposo, es casposo. O sea, sí. No ha envejecido nada bien, no ha envejecido nada bien. Así que hay un par de artículos en internet, si buscan. Hay uno que en Fotogramas, por ejemplo, que nos cuentan 15 curiosidades de los pájaros. Por ejemplo, nos dice la última, dice: la película no acaba con ningún cartel de The End porque Hitchcock quería dar la impresión de un terror continuado, sin final. Asimismo, había una escena más planeada que no llegó a poder rodarse, una en la que los pájaros cubrían todo el Golden Gate Bridge y aclaraba que su invasión no se limitaba a bodega. Bueno, esto, por ejemplo, sí que creo que es algo que también que Hitchcock respetó de alguna manera con la novela, ¿no? Que era esa impresión de terror continuado, ¿no? De ese pesar, que no termina la historia, ¿no? Realmente. Entonces, bueno, esa es una de las semejanzas quizá que más podemos encontrar entre ambas. Y ya para terminar, a mí esta película me emociona de verdad, ¿eh? Me emociona de verdad. Así que, Víctor, cuando quieras, dale al play y descubrimos de qué película se trata. Solamente adelanto que evidentemente está basada en un relato de Dumarias.
Mr. Baxter, what is it you fear?
My wife was warned that I was in danger.
Bueno, aquí en España la película se conoce como Amenaza en la sombra. Yo la conozco como Venecia Rojo Shocking, que es la traducción que en Argentina, bueno, siempre se hace, la traducción viene desde México, y la conocí con esta. El nombre en inglés es Don't Look Now, y es una película coproducida por Italia y Reino Unido en el 73, y yo no supe hasta hace muy poquito que esta película, esta maravillosa película de terror, se basaba también en un relato de Daphne du Maurier. Me quedé pasmado, de verdad, no lo sabía. Así que es una película de intriga, da mal rollo, ¿eh? En serio, es una película que te acongoja, que te deja el cuerpo tenso durante toda... No es una película de, vamos a decirlo, entre comillas, de monstruitos y cosas así. Es una película de mucha, mucha tensión, protagonizada por Donald Sutherland y Julie Christie, y bueno, está considerada, ya digo, como una película de culto total, y nos viene a contar, ya digo, que está basada en un relato cortito de Du Maurier, en la que un arquitecto y su mujer se tienen que ir a vivir a Venecia después de que la hija de este matrimonio muriera ahogada en un lago próximo a las inmediaciones de la casa de ellos. Cuando se trasladan a Venecia, conocen a una vidente que les dice esta vidente que ha visto a su hija. Así que esto lo dejo como punto de partida. Ya digo que es una película a nivel estética, todo, lo tiene todo para que siga envejeciendo muy bien. Es una época simplemente que, por contextualizar, miren, en el año, esta película es del año 73. Estamos en una época del cine de terror en un apogeo hermoso, porque estuvo La Semilla del Diablo, que era del año 68, El Exorcista del año 73 también, y El Resplandor vino después en los 80, pero sobre todo La Semilla del Diablo, El Exorcista y Amenaza en la Sombra, que se mete ahí por el medio, es una época muy muy buena del cine de terror, y ya digo que esta película, que de verdad no lo sabía que era de Du Maurier, me llevó una alegría, porque digo, esta es una escritora, creo que a reivindicar, que Víctor también lo dijo en el programa en algún momento, que por estos lares realmente no
está claro que hay que reivindicar no solo sus relatos, sino que se la recuerde por sus adaptaciones, porque como tú decías, hay muchas películas que hemos visto y no sabemos que son adaptaciones de relatos de ella.
Sí, yo recomiendo de verdad que la gente se meta en la base de datos IMDb, ponga su nombre y verá la cantidad de obras que tienen como base alguna de sus escritos. Es impresionante. Y luego realmente es que en el mundo anglosajón fue reconocida, ¿eh? Era encima de... Era de una clase... Vamos, era una familia de clase alta, tenía un marido que me parece que era comandante, es decir, algo muy importante, es decir, tenía un puesto de relevancia militar, su padre y su madre también eran del mundo del espectáculo. Es una persona que es muy desconocida, o que ha sido muy desconocida, yo creo, en el mundo hispano, por lo menos ahora. La verdad es que hablas de Daphne du Maurier y a la gente no es una de nada, y sin embargo es una persona de la que todos hemos visto, leído, nos suena algo, es decir, que ha entrado en la cultura popular de manera indudable, y eso me parece que es interesante aquí que lo recuperemos.
Claro, si no es ya desde el punto de vista literario, que ese tiene que ser el fuerte realmente, pero es que desde el punto de vista cinematográfico, o sea, hemos bebido tanto de esta mujer que no nos podemos hacer una idea, y desde ahí también se la tiene que reivindicar, porque quizá no se han adaptado de manera, con manteniendo fidelidad con sus relatos. Se han cogido realmente como sus
premisas,
argumentos, sí, como puntos de partida para crear historias, pero al final fueron de ella las semillas, como quien dice. Entonces, ya digo, desde el punto de vista literario, evidentemente, pero también desde el cinematográfico, creo que es una persona que hay que reivindicar por lo que ha aportado. Así que bueno, con esto cerramos
y permíteme también que cierre un melón que he abierto yo antes, y lo cierro el tema de los pájaros y los dinosaurios con una noticia del mundo que dice, se titula así, ¿eh? El genoma de las aves confirma que son los dinosaurios de la actualidad. y luego me la he estado leyendo. Leo un pequeño fragmento que dice:
dale, dale.
Los pájaros son dinosaurios, dijo Ed Brown de la Universidad de Florida y autor principal de la secuenciación de tres especies de cocodrilos. Son el único linaje de los dinosaurios que logró esquivar la extinción en masa al final de la llamada edad de los dinosaurios. Sus parientes vivos más cercanos son de hecho los cocodrilos, unos organismos muy diferentes que hunden sus raíces bastante profundo en el árbol de la vida. Aquí lo tenéis, ¿eh? Los pájaros son dinosaurios, lo ha dicho Ed Brown, y Ed Brown es un tío que sabe. Así. Eso, yo es que había escuchado algo, yo me acuerdo que lo escuché en Parque Jurásico y es una cosa que se me quedó grabada. Algo así como que son, digamos, los animales o las especies que están más cerca del genoma de los dinosaurios. Curiosidades, estupideces que se te caen en la cabeza. En fin, chicos. Yo no sé por qué se me caen estas cosas.
Bueno, estupideces, ¿no?
No, está bien saberlas. Ha sido un placer hablar con vosotros, ha sido un placer estar con vosotros de nuevo en La Milana Bonita y en este programa que hemos dedicado a los pájaros de la gran, de la grandísima, la reivindicamos, si de algo sirve este programa que sea para reivindicarla, Daphne du Maurier. Muchísimas gracias por vuestro trabajo, Nacho, Edu. Edu, hasta el pronto, hasta el próximo mes que grabemos un nuevo programa.
Quiricua, muchas gracias. Ha sido un placer hablar de pájaros, de Daphne du Maurier, de Hitchcock y de todo lo que ha traído este programa.
El siguiente programa, Palinuro, ¿no?
Palinuro de México.
Vale. Yo
Fernando del Paso.
Le tengo terror, no sé por qué, ese libro.
Bueno, productora pues reivindica.
Ahí.
El próximo programa, Palinuro de México, de Fernando del Paso. También muchísimas gracias a ti, Nacho, también por tu recomendación y por esa entrevista también tan buena que has hecho al autor del joven Lovecraft, ¿no? El jovencito Frankenstein.
Ahí, ahí. Nada. Un abrazo, compañeros, un placer.
Y al aparato.
Ya empiezo con Palinuro.
Empieza esta misma noche, ya empiezas. Y al aparato servidor Víctor Gutiérrez, recordad: el mundo se puede cambiar a mejor. Lean mucho porque la revolución ha comenzado.
¡Chau!